El ajuste de la proyección se origina en que la proyección estaba hecha sobre un barril de petróleo de $76. El barril de petróleo ha subido, sigue subiendo, y eso implica que entonces la brecha se aumenta. Esa es la razón por la cual estamos pasando de 17 a 20 billones. Porque entre más alto sea el precio del barril, más alto es el precio de la gasolina internacional. Y nos genera una brecha. Mirando la situación del 22, donde hubo barril de casi $100, en ese momento se estimaba que el precio de la gasolina tenía que llegar a más de 18 mil. Y este año estábamos estimando que tendría que llegar a un límite de 16. Pero si sigue subiendo el precio del barril, aquí hay que mirar los ajustes. Lo que sí queremos es terminar de cerrar el de gasolina, primero, antes de hablar de diésel. Hoy, cuando se prevé que el déficit de este año termine en 20 billones, son 4 de gasolina y 16 de diésel, porque no le hemos tocado. Nos queda faltando 3 ajustes. Es lo que hemos señalado.
¿Son en 2023?
¿Cómo?
¿Los 3 ajustes van a ser en este año?
Los 3 ajustes, son 3 ajustes, tenemos que mirar los meses.
Si es para precisar, o sea, lo que se dice, por eso estamos preguntando, para aclarar, es que no han logrado ponerse de acuerdo en los ajustes y en lo que se vendría para gasolina, con Competax y todo. En ese orden de ideas, ¿eso es lo que estaría retrasando el aumento de la gasolina?
Eso fue lo que hizo que en octubre no se hiciera, porque en comenzar de octubre no se hiciera, porque se estaba llegando al acuerdo con los taxistas. Ese acuerdo ya existe, ya no hay ninguna limitación, y entonces hay resolución para noviembre. Esa resolución depende de Minas.
Pero si sube, porque sube.
Pero depende de Minas. Minas es el que la termina de organizar y la divulga.
Ministro, 2 preguntas. Inicialmente, por crecimiento, la actualización de la proyección de crecimiento. Y la segunda es acerca de los test verde, que a un billón de pesos por colocar, ¿en qué fechas más o menos ya tienen previsto para colocar?
Bueno, la perspectiva de crecimiento vuelve a señalarse. Iniciamos el año con una perspectiva de 1%. Los resultados efectivos que tenemos hasta ahora del DANE son 2. Primer trimestre el crecimiento fue 3%, segundo trimestre el crecimiento fue 0.3%, y está por salir el crecimiento del tercer trimestre. Nosotros esperamos a que ese crecimiento del tercer trimestre sea más alto que el del segundo, y que entonces efectivamente estemos haciendo cambio en la curva, se haya hecho la inflexión para que terminemos el año, según el Fondo Monetario Internacional, en 1.3%, según el Banco Mundial, en 1.5%. Nosotros pensamos que puede ser hasta 1.8. Eso es lo que tendríamos de perspectiva. Es decir, que está por encima de lo previsto inicialmente. Pero para eso es necesario que las contrataciones de obras civiles y de vivienda sirvan de catalizador, y el mercado de trabajo nos dice que hay contratación en construcciones. Entonces, si hay contratación en construcciones, que es de corto plazo, significa que hay obras.
¿Y los test?
De los títulos que faltan por colocar 1 billón de pesos este año, se quiere colocar en términos de test verdes, y el momento oportuno se está revisando periódicamente para saber en qué momento se puede salir al mercado. Y lo que quiero señalar es que en estos momentos el tema de Gaza ha generado dificultades en el mercado internacional, pero no solo para Colombia, sino para todo el mundo. Entonces, parece que todavía no es el momento oportuno, y vamos a monitorear en qué momento se puede salir.
Ministro, usted sabrá que uno de los temas ahorita más coyunturales es el tema de la salud, pero no le va
iba a preguntar algo, lo que tiene que, lo que le atañe más bien al ministerio, y es el costo real de la reforma a la salud, porque el colombiano hizo un derecho de petición donde se conoció que son 7 billones de pesos en atención primaria. ¿Cuáles son las cuentas del ministerio? Y otra segunda, pues en estas, ¿cuáles son los recursos de la deuda que ustedes han girado, por lo menos en 2023, de la salud?
El presupuesto, el ministerio, perdón, está en proceso de solidificar un concepto de costo fiscal de lo que en este momento está vigente en el radicado y en la discusión en el Congreso. Es decir, que no podemos contemplar cosas que no están allí. Y frente a eso está el concepto en proceso de configurarse y de tener la desagregación completa. Y cuando tú me preguntas específicamente por atención primaria en salud, el presupuesto general del Ministerio de la Salud en Colombia es de 85 billones de pesos. De esos, 7 billones en atención primaria es nada. ¿Y qué se ha pagado? El Ministerio de Salud viene pagando cumplidamente las mesadas comprometidas relacionadas con presupuestos máximos y relacionados con el valor de la UPC. De la UPC, y en este momento lo que hay que preguntar es si ya pagó el mes de octubre, pero todos los meses anteriores lo ha pagado. Solo quedaría por pagar octubre, noviembre y diciembre, pero octubre se acabó, ya tiene que haberlo pagado. Entonces, en ese sentido, o sea, el CONFIS aprobó pagar con recursos de crédito una partida de aproximadamente 350 mil millones para cubrir la deuda atrasada del COVID. Es la que está aprobada por el CONFIS. Pero lo otro, el ministerio viene pagando cumplidamente lo comprometido en las mesadas, y ya la pregunta es a los que la reciben, ¿qué hicieron con eso?
Ministro, dos preguntas. La primera es, bueno, con el tema de tasas de interés, la apuesta que usted había venido haciendo era que empezaran a bajar gradualmente. Como las tasas siguieron quietas, ya para diciembre la apuesta sería un recorte más agresivo, del orden de 50 o 75 puntos básicos. Y la otra sería, todavía falta por pagar un trimestre de 2022 del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, son como 8 billones. ¿Eh? Se está especulando con que eventualmente podría haber una asamblea extra de Ecopetrol, entre otros temas, para un dividendo extra para ese propósito.
Bueno, entonces la primera, usted me hizo tres preguntas.
¿Cuál era la primera?
Tasas de inflación.
Recorte más agresivo.
La expectativa es de que ya llevamos dos reuniones en donde se toca el tema tasas y no fue posible poner de acuerdo a la Junta para comenzar a bajarlas. La restricción real que se ha asumido por parte del grupo mayoritario es la complicación que se generó en el mes de agosto, cuando por efectos del derrumbe en el llano y la caída del puente en el Casanare aumentaron temporalmente el precio de los alimentos. Y entonces dijo, uy, aquí vamos a tener un rebrote de inflación. Lo que muestran todas las expectativas es que en Colombia no va a haber rebrote de inflación, pero todavía la distancia entre la tasa de intervención y la inflación es muy baja, son 226 puntos los que tiene. Entonces, en diciembre ya tendremos casi 300 puntos de distancia. La expectativa es que en diciembre, que es la próxima junta en la que se toque el tema tasas, se vuelva a examinar el tema, y allí comience la senda de descenso. Lo que señalan todos los analistas, muchos analistas, es que probablemente ese descenso, dado que no se ha hecho, podría ser de 0,50. Eso para la primera. Y para la segunda, ¿va a haber asamblea? Sí, pero para resolver otro tipo de temas no va a haber solicitud de dividendo extraordinario.
Marcela.
Siguiente pregunta, ministro. Ya se acerca diciembre y los dueños de carros y taxis y motos se preguntan si va a haber nuevamente reducción al SOAT, si vamos a volver al mundo anterior donde no había subsidio, o si va a haber un cambio, mejor dicho, qué va a pasar con el SOAT. Y la segunda pregunta tiene que ver con que ya entró en vigencia el impuesto, los impuestos saludables, y tenderos, comerciantes, miembros de la oposición están diciendo que esto va a tener un impacto muy importante en los tenderos y en esos pequeños negocios.
Bueno, voy a contestarte la segunda primero. Yo diría que aquí hay que hacer pedagogía. La canasta básica en Colombia tiene 443 productos. No están gravados en impuestos saludables, no está gravado ni frutas, ni verduras, ni hortalizas, ni tubérculos, ni leche, ni carne, ni huevos, ni pollo, ni pescado, ni cerdo, ni granos, ni pan, para poner la lista como gruesa. En términos precisos están grabados 21 productos, 21, y no necesariamente todos los 21 tienen que pagar impuestos, porque depende de las variedades. Solo van a pagar impuesto aquellos que tienen exceso de grasa, exceso de sodio o exceso de azúcar. De esos 21 productos, dentro de sus variedades. Hay muchos productos de esas variedades que no lo van a pagar porque tienen menos grasa, menos sodio, menos azúcar. El gran interrogante que tenemos nosotros es, la reforma fue aprobada hace un año, tuvieron un año los productores para prepararse. Y prepararse significa modificar la oferta, crear nuevos productos, nadie les dijo que se acaben, sino que generen nuevos productos y que empecemos de verdad a cambiar los hábitos de consumo de los colombianos. El impuesto tiene un carácter disuasivo. A mí me gustaría que al final el resultado fuera cero recaudo. Si hay cero recaudo significa que los colombianos modificaron hábitos de consumo y que entendieron el mensaje. La pregunta es si los oferentes le siguen ofreciendo lo mismo o cambiaron, porque uno todavía ve las tiendas llenas de productos de paquete y bebidas azucaradas. La Corte Constitucional nos dio la razón.
Y
la del SOAT. Yo diría que el tema del SOAT lo tenemos que mirar con mayor calma porque no disminuyó la accidentalidad, no, el proceso pedagógico no se estimuló, los negocios de las ambulancias persisten. Entonces, que ese tema hay que mirarlo con mayor tranquilidad y no aumentó realmente la adquisición del SOAT.
¿Pero qué significa eso, la mayor tranquilidad? Es que, digamos, su colega de salud ha hablado de que no debería existir un seguro separado del SOAT, sino que todo fuera parte del sistema. Pero el SOAT, entiendo yo, usted me corrige, está en una ley. ¿Ustedes están pensando en una ley específica para el SOAT o meter en este tema la reforma de la salud?
Yo lo que les puedo decir es que cuando uno contabiliza los recursos de la salud, los contabiliza mal, porque deja de lado muchas cosas. Resulta que el SOAT es uno de los elementos que financia la salud. Y que todo siniestro está afectando el sistema de salud. El término de la discusión final es, y cuando usted tiene un siniestro de este estilo, ¿quién lo termina pagando? Pero ¿cuáles son los impactos reales en el largo plazo? Y es que usted tiene un accidente que lo termina pagando la aseguradora y los impactos finales del largo plazo los termina pagando el Sistema General de Salud, porque la aseguradora lo único que le atiende es la emergencia. Pero usted quedó inválido, usted quedó con dificultades de otro estilo, ¿y quién los va a asumir después? El sistema de salud. Entonces creo que lo que hay que mirar es el contexto de qué hay que hacer acá.
Una última pregunta. Bueno,
pero así como genera un gasto adicional, el SOAT genera un ingreso adicional. Pero, tiene el carro, paga su seguro y aparte paga su
el ingreso adicional del SOAT es insuficiente para pagar lo que hoy cuesta este tipo de accidentes.
Una última pregunta nomás, ministro, es para precisar un poco lo que usted dijo durante la presentación respecto a la reforma pensional, que a 2070 se va a necesitar una nueva reforma, que ustedes ya dijeron que para ese entonces no va a haber un ahorro sino un desahorro, y que por eso se necesita ajustar. Explíquenos un poco esa teoría y el planteamiento que hizo.
El tema es, el Seguro Social Pensiones arrancó en el año 1965. Cuando se reformó en el 93 con la ley 100, el Seguro Social era el principal ente que gestionaba pensiones en Colombia y ya tenía el mayor volumen de pensionados, todavía tenía recursos, todavía tenía reservas. Y cuando se aprobó la ley 100, los fondos de capitalización se llevaron masivamente la gente hacia los fondos y el seguro quedó sin afiliados, con los pensionados, y poco a poco se le acabó la plata. Después de entonces el Estado pone lo que le falta a ese grupo, a Colpensiones. Hoy, 28 años después de la ley 100, estamos mostrando que la reforma hay que hacer otra reforma porque el sistema no funciona y que el arbitraje no ha servido. Y que en la práctica la expectativa de pensionarse en Colombia en los próximos 10 años está concentrada en Colpensiones, no en los fondos. En los fondos hay 1.800.000 personas en los últimos 10 años, eso es el 10% de sus afiliados. En Colpensiones hay 2.100.000 personas, eso es el 30% de sus afiliados. Es decir, ¿dónde está pensada dónde está la expectativa de pensionarse? Aquí. Y se han venido 85 billones de pesos desde los fondos a Colpensiones y este año han llegado 13. O terminan por llegar 13. Quiere decir que han llegado 98 billones de pesos desde los fondos a Colpensiones. El interrogante es, si no hacemos la reforma, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que masivamente la gente se va a seguir viniendo a Colpensiones y la reforma tiene el propósito de eliminar ese arbitraje y organizar el traslado. Eso es lo que hay. Con el umbral de 3 salarios mínimos, el concepto fiscal que saca el Ministerio de Hacienda señala que de aquí al 2070 tenemos ahorro en el régimen contributivo. Y que si hay algo que genere costo fiscal, no es el sistema de pensiones, sino el subsidio a la vejez en el pilar solidario. Esas dos cosas no hay que confundirlas. Pero que después del 2070, el fondo de ahorro va a sufrir lo que le pasa a todos los fondos de ahorro, empieza a agotarse. Y si no se hace otra reforma antes de, por allá alrededor del 2070, pues en el 2100 tenemos déficit total.
Colombia, potencia de la vida.